de paracaidistas del Paraguay.
Ah.
Festival Latinoamericano de Paracaidismo en nuestro país. Se va a estar realizando y bueno, esos detalles los vamos a tener con él. Richard Acosta, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Le saluda Ricardo Germán, ¿cómo estás?
Buen día, Ricardo y Alejandro, y a toda la audiencia.
Buen día, don Richard, ¿cómo está la cosa?
Gracias a Dios, súper bien. Tenemos un clima que pinta que vamos a tener el escenario ideal para esta competencia que conseguimos traer al Paraguay para ser anfitriones de un latinoamericano de precisión, donde vamos a tener varios países participando que comienzan a llegar justamente el día de hoy. Entonces, felices con con esta fiesta del paracaidismo.
¿Cuándo se realiza eso y dónde?
Bueno, el campeonato oficialmente arranca el día martes en Ipacaraí, en la
Martes
pista
veintiuno.
Guamosi. Sí, así es. Este martes en la pista de Ipacaraí, la pista de Guasmosi, ex Econipa. Y las delegaciones comienzan a llegar el día de hoy porque muchos de ellos quieren hacer sus saltos de entrenamiento entre el día sábado, domingo y lunes para poder conocer el terreno.
¿Por qué se eligió ese sitio? ¿Tiene alguna característica especial?
Ese sitio es el área de saltos oficial de la Asociación Paraguaya de Paracaidismo. Existen otras áreas que son de escuelas privadas, pero tenemos nuestra área oficial de toda la asociación, entonces lo estamos haciendo por eso allí.
Al igual que para los vuelos, presidente, el clima es un factor determinante también para los saltos, ¿no?
Sumamente determinante, tanto para la aviación general como el paracaidismo, y más aún para lo que es el...
Se
Ah,
cortó.
se fue. Se fue,
Ojo.
se fue, se fue.
Vamos a recuperar.
No tuvo una buena
Entonces, el
caída.
martes, exactamente, la caída fue muy fuerte y se
Muy
cortó, ¿verdad?
fuerte.
El martes arranca esto, decía. Es un
Sí.
campeonato latinoamericano.
Sí, en
Logramos
Paraguay.
traer, decía.
Y para Caray.
En Ipacaraí.
Yo me animo, ¿y vos?
Sí,
Tipo, yo
también, claro.
cuatro o cinco
Yo,
paracaídas tiene que ser.
sí,
Sí.
exactamente, sí.
Con menos, no. Si no
Lo
se permite
yo
eso.
quiero preguntarle ahora, al cierre de la nota, si todos esos políticos paracaidistas pues, también formaron ahí, ¿verdad? Digo,
Yo me animo con tres paracaídas y dos salvavidas.
Bueno, se cortó la comunicación, Richard.
Estamos de vuelta.
Sí.
Bueno, por eso tenés dos paracaídas, no hace falta tres.
Sí, no, pero yo abuso un poco ya para asegurar por las dudas y le sumo salvavidas también, don Richard.
Se puede parar el lado y para
Es
allá.
un decir, es un decir.
Le decía que sí, el clima es fundamental y más todavía para esta disciplina en particular, que los paracaídas son paracaídas de precisión que tienden a tener mucha sustentación, por lo tanto, cuando el viento es muy fuerte no puede avanzar. Entonces tenemos limitaciones de viento para la competencia sumamente importantes que tenemos que respetar para la puntuación.
Dime, ¿cuál es la diferencia de este tipo de paracaidismo que se practica con relación, por ejemplo, al paracaidismo que se utiliza en un combate, por ejemplo?
Bueno, normalmente los paracaídas que son de uso militar
Ahí está, uso militar.
son redondos y esos paracaídas no son 100% dirigibles como estos que son de precisión o son de carácter deportivo. La principal diferencia se da en el velamen que los militares usan redondo y nosotros usamos rectangular.
Sí.
Y tiene las cuerdas hacia los costados para manejar,
Exactamente, que son
presidente.
los comandos para poder llevar hacia la izquierda, derecha y el freno total.
Exactamente.
Así mismo, entonces ahí esa es la gran diferencia, ¿verdad?
Pero no sé si me podrás responder, don Richard. ¿Y por qué existe esa diferencia? ¿Por qué no se podría utilizar también los paracaídas de uso militar también con gran precisión justamente para llegar al objetivo? Pues de repente y no. Ahí también, digamos, un radio donde uno puede caer, ¿verdad? Pero no con tanta precisión, ¿verdad?
Así mismo. Bueno, eso está evolucionando. Es más, hoy día en la Fuerza Aérea Los paracaidistas de primer salto hacen su salto enganchado con el famoso velamen redondo, ¿verdad? Que todos conocemos. Y ese salto se hace bajo justamente porque no se puede dirigir mucho y se asegura la zona. Pero ya los paracaidistas que están haciendo su progresión pasan a utilizar los paracaídas rectangulares. En la Fuerza Aérea ya existen profesionales que también son parte de la Asociación Paraguaya de Paracaidismo, que son instructores ya de vuelo libre, y están usando este tipo de velamen con saltos a 12.000 pies, en a diferencia de los saltos tradicionales que son a 3.500, 4.000, ¿verdad? Entonces, ese respondió a tu pregunta, eso está cambiando paulatinamente y se va a comenzar a usar ya los paracaídas de alta performance también para los militares.
Y hay mucha gente que practican en nuestro país este tipo de paracaidismo.
Y nosotros en la asociación somos aproximadamente 300 personas que activas, con licencia activa en el país, y por lo menos la mitad está activando los fines de semana constantemente.
¿Y dónde? ¿En esa zona siempre lo hacen su práctica?
La mayoría de los eventos grandes hacemos en esa zona. Hace un mes atrás hicimos una actividad donde hicimos 500 saltos en 3 días, por decirte, para que tenga una idea.
Y son 300 socios, digamos, activos.
Activos.
Y para ser socio, uno lógicamente tiene que tener un conocimiento, hay una prueba, por ejemplo, que uno tiene que pasar para ser parte de esta asociación, ¿o no, presidente?
Así mismo, nosotros por lo menos estamos solicitando que hagan el curso teórico básico, ¿verdad?, en tierra. Entonces, con eso ellos podrían acceder a su licencia AI, que es alumno de instrucción, y ya son parte de la asociación. Posteriormente a eso, si ellos quieren realizar sus saltos, van haciéndolo en la medida que puedan y quieran, pero con eso ya pueden ser parte de la Asociación Paraguaya de Paracaidismo.
Y para el inicio de cero, don Richard, ¿cuánto tiempo lleva y qué condiciones se requieren?
Y existen dos modalidades de curso, una que solemos dictar los días viernes normalmente, con aproximadamente 3 horas cátedra del día viernes, después el sábado ya vamos al área con otras 3 horas, y el domingo con otras 2 horas de práctica en tierra y en el avión ya estaríamos listos para saltar por la tarde. Es decir, si uno se hace de tiempo, en 3 días puede liquidar su curso con el primer salto.
Hay un dicho que dice: la práctica hace al maestro. Es más práctica acá también igualmente, don Richard, ¿no?
Así mismo, nosotros vamos a tener toda el curso teórico, pero esto realmente tiene mucho que ver con la memoria muscular. Es decir, las prácticas en tierra van a hacer que en cualquier situación nosotros actuemos inconscientemente y podamos reaccionar ante las situaciones. Entonces, la práctica en tierra, las repeticiones son las que realmente hacen o minimizan los riesgos.
¿Y cuáles son los requisitos que a tener en cuenta, ¿verdad?, para que uno pueda cumplir ese proceso y pueda convertirse en un paracaidista?
Lo ideal es pesar por debajo de los 100 kilos para tener comodidad. Pueden llegar a tener hasta 115, 120, pero para mayor comodidad sugerimos tener por debajo de 100 kilos.
Que sé que el quilaje es importante, el peso de la persona.
Es muy importante. El velamen va a aguantar, pero la persona va a sentir incomodidad, puede sentirse mal también teniendo un peso superior a esto. Después tenemos que tiene que ser mayor de 18 años y tiene que traer un certificado médico de su doctor de cabecera o de un clínico donde pueda certificar que él está en condiciones de salud para poder hacer el deporte.
Un cardíaco no puede ser.
¿Cómo?
Un cardíaco no lo puede hacer, ¿verdad?
Hay gente que está haciendo, si está medicado y el doctor recomienda, sin ningún problema.
Esto indistintamente para hombre como para mujeres, don Richard, ¿no?
Así mismo, tenemos muchas mujeres que están saltando, tenemos gente que está trabajando también en el extranjero, así que es muy inclusivo este deporte y como decís vos, la práctica es lo que finalmente determina el nivel de profesionalismo.
¿A qué altura se hace el salto, presidente?
Los saltos de precisión se van a hacer a 3.500 pies. Normalmente un salto libre se hace a 12.000 y los saltos tándem, que es el salto que se hace con una persona de pasajero, un piloto instructor enganchado, se hace a 10.000 pies.
¿Ese 10.000 pies a qué altura sería?
Y aproximadamente 3 kilómetros.
3.000 metros.
Sí.
Bastante.
Y, sí, interesante, ¿verdad? Y en ese aspecto, presidente, digamos, una vez que uno hace ese salto de precisión, ¿cuánto tiempo puede permanecer manejando su paracaídas en el aire?
Y aproximadamente entre 3 y 5 minutos tarda en aterrizar.
Y más de eso, por más que uno lo maneja, ahí no imposible permanecer más tiempo, ¿o no? ¿O uno decide en qué momento?
Uno puede estar más tiempo en el aire si viene a medio freno, pero en los torneos de precisión, particularmente, que fue tu pregunta, existe un timing entre el primer y quinto paracaidista que tiene que aterrizar, porque todos los equipos son de 5 paracaidistas, y tiempo para que aterrice uno detrás de otro. Entonces ellos tienen que venir calibrando eso. Pero en una actividad normal uno puede retardar el aterrizaje con trayendo el paracaídas a medio freno y disfrutando más.
Pero no tampoco decir que no. Yo salto ahora y no sé, voy a estar recorriendo y me se me ocurra desciendo, ¿verdad? Así que no, están así, ahí.
No es así. Siempre vos tenés una caída vertical y horizontal. Hay una tasa de caída que vos no vas a poder controlar.
No, es como como el águila que de repente puede estar volando en el cielo. Y bueno, ahora me bajo, ¿verdad? Sí,
un motor para poder ganar velocidad y subir de nuevo.
Ya. ¿Y qué es lo que se considera en una competencia así? ¿La precisión, tiempo de aterrizaje, por ejemplo, don Richard?
En el latinoamericano que estamos comenzando el día martes es precisión. Es un colchón de 5 metros de diámetro y una diana, que es un blanco de 25 centímetros de diámetro. Y la puntuación es quién toca la diana en el más próximo al centro. Y esa diana es electrónica.
Así que ese es el detalle. No se tiene, por ejemplo, así como en las Olimpiadas, en los gimnastas de la área, tiene que tener también el estilo de cómo cae, pararse. Así que no, eso es solamente el tema de la diana, ¿verdad?
Aquí lo único que se lleva en cuenta es la separación entre los participantes del equipo, que deben respetar los 25 segundos de separación, y el lugar donde toca la diana. No importa cómo llegue, lo importante es que toque.
¿Y cómo está actualmente el nivel de nuestros competidores comparado un poco con la región? Porque no es un deporte muy, muy practicado.
La verdad, en otros países esto se hace a nivel profesional. La gente que está viniendo recorre el mundo compitiendo. Nosotros lo hacemos más a nivel local, ¿verdad? Y para decirte, nosotros el equipo nacional lo estamos conformando entre civiles y militares. Los que más experiencia tienen en esta modalidad en particular son los civiles, los militares. Es más, nosotros estamos usando, gracias a la colaboración de la Fuerza Aérea, los equipos militares para poder participar de este evento.
Esto que son socios de la asociación, don Richard, ¿cada quien tiene su equipo o se les alquila? ¿Es costoso acceder a un equipo de salto?
Sí. Los profesionales en la mayoría ya tienen su propio equipo y van cambiando la performance del velamen de acuerdo a su evolución. Los alumnos recibidos, normalmente recomendamos que esperen por lo menos sus 100 saltos para decidir qué vela comprar, porque es como todas las cosas. Cuando estamos como alumnos y en progresión, usamos un tipo de equipamiento y en la medida que vamos haciéndonos más profesionales, el velamen se va achicando, se va buscando más velocidad y otras características. Entonces, en la gran mayoría tiene su equipo y los alumnos son los que alquilan.
Así que en la medida que uno va avanzando, haciendo el salto, más corajudo se vuelve, entonces ella se atreve a más, ¿verdad?
Así mismo. Y cuando más estico la vela, más rápido la caída y más rápida el aterrizaje.
Y 100 saltos, ya. ¿Cuánto lleva de tiempo y en inversión para para los saltos propiamente, don Richard?
Normalmente un paracaidista estaba haciendo entre 2 a 5 saltos dependiendo de su estado físico y también de su economía, ¿verdad? Cada salto promedia los $45-50 de costo, y si no tenés equipo le tenés que sumar otros $30.
Y todos saltan indefectiblemente con 2 paracaídas. Eso es, mirando un poco ya el factor seguridad.
Saltan con 2 velámenes.
Que son
los paracaídas que terminan abriéndose. Entonces vos tenés un paracaídas principal, que es el que se usa y se dobla y se usa y se dobla todos los días. Y tenés la reserva, que se abre solamente en caso de emergencia. Y la reserva se abre, ese paracaídas particularmente ya queda fuera de servicio por ese día, porque tiene que volver a doblar un rigger que es especializado en ese tipo de velamen.
Ah, mira, no es así nomás. Pero ¿se usa mucho también o en algunos casos nomás esa?
Muy poco se usa, poco se usa.
Felizmente, podemos decir, ¿no?
Felizmente, así mismo.
¿Y cuánto cuesta un equipo, el costo?
Y en promedio un equipo está entre los $6,000 a $8,000.
¿Cuánto? $6,000 a $8,000. Sí. ¿Y son importados son, o hechos acá?
100% importados.
Importado.
Absolutamente todo.
Ya pinta esa y se va a pensar, está, no voy a practicar,
está
presidente,
complicado.
Un muy me dice ella, freno automático de ella.
Y el que nos tiene y le gusta, ¿cómo hace, presidente?
Y puede
prestar, alquilar.
Es más, el que es alumno alquila indefectiblemente, porque son equipos especiales para el curso. Y una vez que se recibe, sigue saltando con un equipo de alumno hasta que el instructor termina liderándole que puede comenzar a cambiar el velamen, ¿verdad?
Porque incluye vestimenta también, no solo es el paracaídas.
Sí, absolutamente todo. El traje, el equipo, el paracaídas completo, incluye el altímetro, el casco y la radio.
Y sobre todo coraje. Completo.
Y eso tiene que traer el alumno.
¿Y qué pasa, presidente, si a uno le gusta, ya hizo todo el entrenamiento, pero está muy, muy nervioso a la hora de saltar y ven ustedes que no está seguro o segura esa persona, pero quiere hacerlo? ¿Le acompañan?
No va a saltar hasta el momento en que él y nosotros estemos seguros que es el momento indicado.
Claro, no, sí,
el trabajo de psicología también, es decir, siempre estamos tratando de saber el por qué vienen para saltar, qué es lo que buscan. Hay muchos factores. No solamente las ganas de saltar o el puedo pagar mi salto.
Exacto.
Don Richard, ¿y cuánto cuesta, por ejemplo, acá nosotros con Alejandro queremos recibir esa instrucción en un curso de capacitación? ¿Cuánto nos puede costar?
Bueno, actualmente la asociación está dando el curso teórico gratis, que es los días viernes, como le decía, de cátedra. Y el primer salto estamos cobrando 950,000 guaraníes. Que incluye tu lugar en el avión, el lugar del instructor, el equipo, el traje, la radio, el altímetro, absolutamente todo. Entonces con 950,000 guaraníes vos haces tu curso e incluye tu primer salto.
Y decías, ¿en cuánto tiempo se puede hacer el primer salto?
Y en un fin de semana, comenzamos un viernes de tarde y el domingo está saltando.
Bueno. ¿Y qué tipo de aeronaves se utilizan para los saltos?
Tenemos aeronaves Cessna 182, tenemos un Cessna 205, solemos saltar de Caravan y del Caza 212 de la Fuerza Aérea.
El helicóptero no se utiliza para tal efecto, ¿no?
Se suele utilizar para exhibiciones, pero ya del helicóptero solamente saltan
los expertos.
Sí.
Y bueno, es interesante al final, ¿no?
Sí, interesante, solo que el costo, ¿verdad?
De que tiene su costo, y sobre todo para quien le gusta.
Sí, sí, sí.
Y sobre todo, de repente, esto puedes hacer algo, una aventura, ¿verdad?
Sí.
Una aventura importante. ¿Ocurrieron algunos accidentes fatales dentro de lo que significa la tarea de ustedes desde el tiempo de la presencia ya como asociación?
Como asociación, no. El último accidente fatal fue hace años atrás, muchos años atrás, el caso de Rigoni en Iguazú, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero que fue de salto militar.
Sí. Así que hay que decir que es una práctica deportiva segura, entonces.
Una vez que ustedes hacen el curso, se van a sentir muy seguros porque van a conocer el equipamiento, van a conocer la tecnología que hay dentro y van a darse cuenta de que hay demasiados factores para que puedan hacer su salto lo más cómodo y tranquilo posible.
Claro, a la medida que uno se va adentrando y conociendo, lógicamente también va ganando seguridad y entusiasmo en ese aspecto, ¿verdad? Porque muchas veces mirando de afuera no nos animamos a nada, ¿verdad?
No, el equipo ha evolucionado muchísimo, tanto que tenés un dispositivo de apertura automática que en caso que vos saltes, te desmayes, te olvides de abrir tu paracaídas o lo que sea, el paracaídas se va a abrir automáticamente a una altura. Es decir, no hay posibilidad de que vos llegues al suelo sin un paracaídas encima de tu cabeza.
Eso te iba a consultar, si en algunos casos, en otros tiempos, esto, don Richard, en realidad no se abrió el paracaídas, pero no se abrió, en verdad, o la persona no maniobró, no manipuló. También es otro detalle, pero que ahí ya no respondiste con eso, ¿verdad?
Que es imposible porque tenemos el dispositivo que está diciendo que mide la presión barométrica y la tasa de caída. Y él identifica si es que hubo una apertura o no, y él abre automáticamente la reserva.
Mira un poco. No se necesita oxígeno ahí arriba, ¿verdad?
A esa altura no. A partir de los 16.000 pies aproximadamente, normalmente una persona comienza a tener falta de oxígeno.
Bueno. Interesante.
Sí. Se pronuncia eso, dos cositas antes de cerrar la charla.
Dos cosas más.
Presidente. Uno era para mi primer salto, pues si voy a hacer mi salto, pero tengo que ya hacer la distribución de mi herencia y eso.
Podés hacer por cualquier cosa. Para
pero no es obligatorio, ¿verdad?
Para que fuera bien de vos, ¿verdad? Cómo distribuya también.
Presidente, la otra cosa, ustedes no crean esos paracaidistas en la política también, eso no pasan por la escuela de ustedes.
Pasan unos cuantos políticos.
Está en la paracaidista, o sea, hay wey, pero en la política. Bueno, Richard, agradecemos tu tiempo y tu buena onda, ¿verdad? Por compartir con nosotros y reiterar, ¿verdad? Esto. Entonces, el día martes, inscripciones abiertas, eso creo que nos preguntamos, ¿verdad? ¿Quiénes pueden participar, ¿verdad? Y cómo hay que hacer, ¿verdad? Para ser parte de la competencia.
El latinoamericano, cada país tiene su selección como cualquier otro.
Ah, ya.
Y bueno, acá hicimos un campeonato nacional y ahí salió nuestro representante.
Y así que cada país
está abierto a todo el público. Así que va a ser una linda fiesta que pueden ir a ver.
Uh-huh. Pero, digamos, habrá premios, supongo, que a cada país debe participar, a la hora de participar, de pagar un canon, ¿no?
Sí, así mismo. Va a haber medalla, va a haber trofeos y, por sobre todo, después de esto hay un mundial en Israel que también van a ir a representar.
Uh-huh. Vamos a ver cómo queda eso, ¿verdad? Lo de Israel ahora en este tiempo. Ya se hizo antes un evento de esta envergadura en Paraguay, un Richard.
Se hizo en el año 93 y ahora volvimos después de 20 años.
Bastante tiempo.
30 años, sí.
¿Se cobrará entrada para el show?
Sí, entrada general es de 20.000 guaraníes.
Barato eso. Dedícate ya años mañana.
Y para mirar, filmar.
Sí.
Va a estar lindo porque vienen varios países y es un lindo evento para mirar.
Sí. ¿Cuántos días, presidente?
Y esto arranca el martes y el sábado llegamos a las finales.
Ah, ya.
Entonces hace la premiación.
Hasta el sábado, entonces.
Sí.
Bueno, ¿durante todo el día o a la mañana o hay un horario?
Todo el día. De 8 de la mañana a 5 de la tarde.
Uh-huh. Horario diurno.
Sí.
Uh-huh. Bueno, presidente, agradecemos su tiempo, muy amable.
Dale a las órdenes cuando quieran.
Adiós.
Gracias.
Don Richard Acosta, presidente de la Asociación de Paracaidistas del Paraguay.
Costoso, pero
no, están lo que quieren practicar y si uno le gusta hacer esfuerzo.